una vez más al Señor. Oremos juntos. Padre, la verdad que lo que hemos expresado con nuestros labios, cantando, orando, también escuchando tu palabra, ya es pura gracia, un privilegio. No podemos estar delante tuyo si no fuera por lo que hizo Cristo en nuestro lugar, y es en Él y por Él y por medio de Él que venimos en oración a clamar que nos hables esta mañana, que ayudes a nuestra debilidad, a nuestra incredulidad. Trae corazones humildes, sinceros, Señor, que tu siervo no quiera llevarse la gloria de la claridad de tu palabra, que realmente es la única que puede transformar nuestras vidas y es la única que no vuelve vacía. Rogamos, Señor, que hagas tu obra en medio de tu pueblo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, acompáñenme por favor a Daniel, capítulo 4. Quizá alguno ya está ahí con el dedo marcado porque hemos tenido la lectura, una lectura de un par de versículos más de lo habitual, y hay gente que ya está temblando. Pero la verdad es que, como hemos visto en los anteriores capítulos, son capítulos extensos, pero que contienen una sola narración o historia, y por ende comprenden una idea, ¿sí? Tienen un punto para decir, para declarar, para revelarnos a nosotros, y es por eso que tenemos que abarcar tanto, pero a la vez, ya habiéndolo leído, hemos avanzado un montón en nuestro conocimiento del texto. Creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con esta historia, que por momentos creemos que es fantasiosa, como que es demasiado llamativa para nosotros, un rey humillado como bestia en medio del campo, y la verdad que es llamativa para nosotros, y lo fue también para los lectores originales en su momento. El título que le puse a esta porción de la Palabra de Dios es Humilde Adoración al Dios Altísimo. Humilde adoración al Dios Altísimo. ¿Sí? Quiero hacer un breve repaso del libro de Daniel, porque lo venimos estudiando, pero hace tiempo que no tocamos el libro. Daniel fue escrito para alentar al pueblo de Dios desesperanzado al revelar el programa de Dios para ellos, tanto durante en el presente de ellos como después del tiempo. Preeminente sobre cualquier otro tema, habíamos dicho, en el libro se destaca este tema, el control soberano de Dios sobre los asuntos de todos los gobernantes y naciones y su reemplazo final con el verdadero rey. El tema entonces a destacar es la soberanía absoluta de Dios. Dios es más grande que cualquier circunstancia o persona. Y el libro tiene como objetivo principal consolar y exhortar a los fieles a justamente mantenerse fiel en medio de quizá la presión de la fe. Un contexto rápido, trayendo los primeros capítulos. De a poco, en este capítulo 4, nos vamos a ir metiendo en una comprensión mayor de la soberanía de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Un comentarista dijo que los capítulos 2, que ya hemos visto, y el 7, hablan del plan de Dios para reinar. Pero el 3 y el 6 manifiestan lo cerca que está Dios para salvar a su pueblo, cuando le son fieles, aún en momentos en que parecen ser aplastados por este poder mundial. Pero el 4 y el 5, que justamente el 4 es el que vamos a estar viendo, hablan sobre la humillación que Dios coloca sobre los gobernantes. Recordamos entonces, en el capítulo 1 fuimos llevados a entender que Dios participa activamente en cada aspecto de nuestra vida, aún en los momentos malos, por causa de nuestro pecado. También prepara los corazones y perfecciona a los creyentes para su plan redentor. En el capítulo 2 se nos reveló la certeza de un reino inevitable, el cual Dios es el único rey verdadero que permanecerá y a Él pertenece todo el conocimiento y la sabiduría. En el capítulo 3, los amigos de Daniel en el horno de fuego, el gran objetivo es: Dios afirma y fortalece a su pueblo que le adora en medio de la adversidad, en medio de un mundo idólatra. Y hoy vamos a ver cómo también se ve el control de Dios aún fuera de la atmósfera religiosa o del pueblo de Dios, en los gobernantes gentiles. Veremos la humillación de un rey producto de su orgullo. Un comentarista dijo en este capítulo 4, parece que el orden del capítulo 4 en el que se trata de Nabucodonosor no es cronológico, sino que tiene una intención teológica. Hay una verdad que nos quieren comunicar y resume la enseñanza del libro. El autor destinó el escrito a los judíos que estaban sufriendo. Con claridad se enseña en el libro que la historia está totalmente en manos de Dios, quien es soberano y deja actuar a los poderes impíos aún bajo su control. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy, iglesia? Rápidamente, o eso intentaremos, es: Dios es quien gobierna según su voluntad y humilla a todo aquel que no se somete a la misma para dos cosas: para arrepentimiento o condenación. Este Dios del cielo, que está en el cielo y es la palabra más llamativa de todo el capítulo 4, se menciona 16 veces la palabra cielo y después en el libro de Daniel se menciona muy poco. Hay una intención de hablar del cielo, de la altura, del altísimo. Bueno, este Dios del cielo, vamos a ver 5 aspectos. ¿Por qué es el altísimo? Bueno, porque Él conoce plenamente al hombre. Eso lo vamos a ver desde el versículo 4 al versículo 12. Porque Él condena el corazón perdido o caído del hombre. Y eso lo vamos a ver del 13 al 18. Porque Él se compadece del hombre. Y eso lo vamos a ver del 19 al 27. Porque Él cumple su palabra sobre el hombre. Y lo vamos a ver del 28 al 33. Y por último, porque Él es coronado por sobre los hombres, del 34 al 37. Lo doy así de rápido para los que anotan y también para todos nosotros que podamos seguirlo. Ahora, hay versículos que no mencioné ahí y son del 1 al 3. Si ustedes se acercan al versículo 1 del capítulo 4, van a ver a Nabucodonosor dando como una especie de introducción a lo que quiere contar. Y dice así: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde vuestra paz. Me ha parecido bien, y acá está el propósito del escrito, declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Estos 3 versículos ya nos declaran la intención de todos los otros versículos. Es como un avance de lo que Él quiere que nosotros salgamos de este escrito, así, reconociendo lo mismo que Él reconoce. ¿Por qué decimos eso? Porque también al final del capítulo, acompáñenme, en el versículo 34, a la mitad, dice: y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Repite lo mismo que acaba de decirnos en el versículo 3. Es una especie de conclusión anticipada lo que Él está dando. Él quiere que ya todos prestemos atención de lo que Él pretende, guiado por Dios obviamente, que nosotros conozcamos. Una salvedad: la mayoría de los comentaristas serios atribuyen que este escrito es un decreto de Nabucodonosor a todas las naciones, a todos sus dominios, y que Daniel, guiado por Dios, tomó de ese escrito para colocarlo dentro de este libro. ¿Sí? El autor del libro, ¿sí?, es Daniel, pero quien determinó colocarlo ahí fue él, justamente guiado por Dios, pero las palabras se atribuyen a Nabucodonosor. ¿Sí? Así que en realidad la intención no es tanto de Nabucodonosor, sino la de Daniel, colocar este capítulo o esta historia en su libro. Bueno, ¿qué es lo que Nabucodonosor quiere revelarnos ya? Bueno, lo que dijimos al principio, que es Dios quien gobierna, el eterno Dios es el que gobierna según su voluntad por toda la eternidad y todos los reinos de los hombres están bajo sus dominios. Y las razones las vamos a ver en nuestro texto. Primera razón, él conoce plenamente al hombre. ¿Vieron cómo empieza el capítulo, el versículo 4, la historia? Dice, yo, Nabucodonosor, este Nabucodonosor que el mismo Nabucodonosor empieza a relatar, es un Nabucodonosor que aún no tiene este conocimiento de que es Dios quien gobierna. Es un Nabucodonosor, como vamos a ver, arrogante. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Floreciente, dice la reina Valera. Justamente se usa esa palabra, como hemos leído, que vamos a hablar de un árbol más adelante. Este florecimiento es como que parecería que todo lo que toca Nabucodonosor avanza, crece, se desarrolla, florece, prospera. Él estaba en su casa tranquilo. Estaba tranquilo. Más adelante en el versículo 30 nos explica un poco más esta tranquilidad. Es porque él, en el versículo 30, como vamos a ver más adelante, se hace esta pregunta retórica, ¿no? ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Claro, me imagino un rey caminando por la azotea de sus recintos y de alguna manera viendo que todo avanza, que reinos que quiere conquistar son conquistados, que todos los dominios le obedecen a él y él está tranquilo. Él está tranquilo. Es una reflexión real que él está tranquilo, no es mentira, pero es errado sobre qué él está tranquilo. La tranquilidad, la seguridad y la estabilidad del rey estaban sujetas a su propia determinación y él se las adjudicaba a sí mismo. Yo estoy tranquilo porque yo estoy haciendo las cosas bien y me están saliendo bien porque yo las estoy haciendo. Entonces estoy tranquilo. Es un círculo que en realidad la seguridad de él estaba en él mismo. ¿Por qué vemos eso? Bueno, el capítulo 5, hablando al hijo de Nabucodonosor, Daniel también, hablando de su papá de Nabucodonosor, le dice lo que había en el corazón de Nabucodonosor y dice, pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, bueno, fue depuesto de su trono real. Vemos a este rey entonces en un crecimiento constante en su arrogancia, en su jactancia. Y es más, no sé si se acuerdan de los capítulos, los primeros capítulos, pero vemos que este rey va cada vez más familiarizándose con el Dios de Israel. Lo va reconociendo en la vida de los jóvenes, en el capítulo 2 cuando Daniel le interpreta el sueño, en el capítulo 3 cuando los tres amigos son rescatados del horno de fuego. En todos esos capítulos Nabucodonosor va conociendo de este Dios grande, el Dios de los santos, el Dios de dioses, cree él, lo va conociendo y hasta algunos creen que este Dios más los otros dioses, él decía, como estoy bien con todos los dioses, incluyendo el Dios de Israel, es que me va así de bien. ¿Te suena familiar? Que muchas veces creemos que deberíamos estar bien, florecientes en nuestra vida, porque estoy bien con Dios. Estoy bien con Dios. Algunos creen que su arrogancia de alguna manera venía en que, ¿cómo no me va a ir bien? Sí, mirá cómo estoy haciendo las cosas de bien hasta con los dioses, hasta con este Dios. Así que tenemos a un Nabucodonosor con cierto sincretismo o confusión quizá, porque mete en la bolsa a todos los dioses con minúscula, incluyendo a nuestro Dios vivo y verdadero. ¿Por qué decimos eso? Porque en el versículo 8, él declara, cuando ve venir a Daniel, le dice: por fin vino Daniel ante mí, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. El nombre de Belsasar significaba príncipe de Bel. Entonces, él tenía una mezcla, vamos a decirlo así, como si podemos trasladarlo a nuestros días. Cualquier religión que me haga vivir bien, bueno, bienvenida sea. Cualquiera que me haga sentirme bien conmigo mismo y que estoy bien, bienvenida sea. El Dios de Israel, el Dios de los persas, el Dios de los caldeos, el Dios de Babilonia. Entonces, esta confusión lo hacía pensar que sus bienes y sus riquezas eran la estabilidad. Salmo 49:6 dice: los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas caerán. Mas el hombre en su vanagloria, dice, no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Bueno, para seguir avanzando en este punto de que Dios conoce al hombre, vamos a agregar un dato más. Dios conoce al hombre plenamente en su caída, en su arrogancia. Dios conoce quién es el hombre que se jacta de su persona, que quiere ser Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque es Dios quien cambia todos los papeles en la vida de Nabucodonosor. Y en el versículo 5 dice que tuvo un sueño que le quitó esa tranquilidad que él tenía. Tuvo un sueño que él no preparó, vino de Dios. Una verdad de Dios a él que le quitó toda tranquilidad. Entonces es Dios trayendo su palabra y dándole, otorgándole conocimiento de lo que él veía en Nabucodonosor. El problema es que Nabucodonosor tenía un sueño y nadie se lo podía revelar, muy parecido al capítulo 2, hasta que viene Daniel, y vamos a ir avanzando, y Daniel se lo escucha primero, escucha. Los versículos del 10 al 12 muestran la situación inicial del sueño, que describe un estado de prosperidad. Si leen conmigo, hay un árbol que crece, que se hace fuerte, que la copa llega hasta el cielo, que era visible desde todos los confines de la tierra, que todos los animales de alguna manera dependían de él, tenían la cobertura de este árbol. Me lo imagino quizás a Nabucodonosor viendo el principio de este sueño y diciendo: ¡wow! ¡Qué árbol! Y hasta quizá él sabía que yo soy como ese árbol. Yo soy como ese árbol. Una palabra importante en esta primera parte del sueño es la palabra cielo, como ya dijimos, ¿sí? Dice que este árbol crecía y su copa llegaba hasta el cielo. Nace de la tierra y quiere llegar hasta el cielo. Este árbol tiene la intención de llegar desde la tierra hasta el cielo. Una muestra de ser como el Altísimo, quizás. Este árbol es un monumento al orgullo de Nabucodonosor y al orgullo humano. Tenemos un rey orgulloso, pero tenemos un Dios que le trae o le revela cómo está él realmente. ¿Te reconoces dentro del corazón de este rey? Porque algunos podrían leer esto y decir: wow, Nabucodonosor, pobre Nabucodonosor. Nunca fui así como Nabucodonosor. Pero tenemos otros ejemplos en la Biblia, como la Torre de Babel, que decían ellos: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso. También vemos a Satanás en Isaías capítulo 14, versículo 13. Dios declara de Satanás, dice: pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Eso dijo Satanás en su corazón. Y Adán y Eva, cuando pecaron en el versículo 5 del capítulo 3 de Génesis, el Satanás los engaña a Eva diciéndole: pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, este rey arrogante, que es como un árbol fuerte que se cree temible, con la suficiente fuerza para poder vivir una vida, es un reflejo de nuestro corazón. Dios conoce nuestro estado, Dios conoce nuestro corazón. Dios conocía el orgullo de este rey y, sin embargo, le trae un sueño que le muestra su condición. Vamos a seguir avanzando. Lo segundo, este Dios altísimo, este Dios que nos quiere humildes, no solamente nos conoce, sino que condena ese corazón. Del 13 al 18, ¿por qué hacemos una división en el sueño? Porque el sueño mismo, Nabucodonosor, lo divide. Hay un párrafo ahí que comienza: porque esta torre, este árbol fuerte y grande, de golpe tiene un desenlace o un cambio rotundo. Dice que en el versículo 13, estando en mi cama, he aquí un vigilante, un santo, desciende del cielo y clama fuertemente y dice lo que ya sabemos: derribad el árbol. Aquí el sueño del rey cambia drásticamente y me imagino que eso era lo que lo turbaba, no tanto la primera parte del sueño. Se decreta sobre el árbol un destino que no es el que todos esperaríamos de ese árbol. Déjenlo crecer ese árbol, si todos nos beneficiamos, si es un árbol glorioso, pero se decreta sobre él. Miren cómo intencionalmente se ve esto en el versículo 13. El árbol quiere llegar al cielo, pero en el versículo 13 vemos que un vigilante, un ángel, un santo, viene del cielo y decreta firmemente: corten ese árbol. Es algo que se decreta y que excede al árbol. El árbol no lo decidió. Es el lugar a donde el árbol quiere llegar con su vanagloria. La gloria misma desciende para determinar: corten ese árbol. Aparece este ángel, este servidor, alguien que viene de parte de Dios, viene del cielo. Ese es el lugar donde todo nuestro orgullo quiere llegar y, sin embargo, es donde hallamos condenación. Dios no solamente nos conoce, conoce nuestro estado de perdidos, de orgullosos, de que nos rebelamos de Dios, de que somos ajenos a una relación con Él, sino que también nos quiere decir algo: ese corazón tiene que ser condenado, va a recibir castigo, juicio. Juicio. Un poco vimos la semana pasada cuando nuestro pastor Mariano nos hablaba en Tito, los gobernantes que tenemos en nuestro país y en todo el mundo, aunque no pisen una iglesia, van a estar delante de Dios un día y van a rendir cuenta de sus actos delante de Dios. Y quizás ellos hoy se creen, junto con nuestro orgullo, que son como un árbol fuerte. A mí nadie me va a sacar de mi poder. Pero Dios ya tiene una condenación para ellos y para todo aquel que no se humilla ante Dios. Corten ese árbol. Corten ese árbol. En el versículo 16 vemos que hay un cambio. Ese árbol de golpe se personifica y dice: se ha cambiado su corazón de hombre y se ha le dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. Pero quiero destacar el versículo 17, que es la intención. Dice: esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre los reinos de los hombres y se lo da a quien le place. y pone sobre él al más humilde de los hombres. Este es el propósito del juicio de Dios sobre Nabucodonosor, sobre este hombre arrogante. Dice, no dice para que Nabucodonosor sepa, ¿vieron? Sino que dice para que los vivientes, para que toda persona sepa. ¡Wow! Eso me impresiona. Agarró a la persona más importante de esa era, trató con él, lo juzgó por su pecado, y esta persona, habiendo entendido su condición, escribió algo a todas las naciones, y también a nosotros hoy Dios lo trajo. O sea, nosotros podemos aprender lo que dice el versículo 17 también, para que todos los vivientes sepan que el Altísimo domina sobre el reino de los cielos. Salmo 9:15 dice, las naciones se han hundido en el foso que hicieron, en la red que escondieron quedó prendido su pie. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio, el impío es atrapado en la obra de sus manos. Ya ese salmo le deja ver a cualquier persona que quiere vivir sin Dios que hay un destino asegurado y es el de condenación. Va a caer en su misma trampa, va a ser tendido en su propia red. El Altísimo domina sobre los reinos de los hombres. Se repite tres veces más esta frase mostrando un propósito intencional. Dice, y se lo da a quien le place. Es Dios quien está atrás de cada gobierno y nación. Y también vimos un poco eso la semana pasada. Dios es realmente quien coloca a los gobernantes. Hermanos, recuerden que este libro fue escrito no para el pueblo de Babilonia, sino para el pueblo de Israel, en cautiverio, en opresión, con una necesidad tremenda de encontrar esperanza. Y acá está Dios tratando con uno de los reyes que oprimió su vida. Es como si fuera que a los cristianos esto sería una carta de Nerón. ¿Cómo Dios le revela cosas a Nabucodonosor? ¡Wow! ¿Cómo es que Dios está mostrándole que va a ser condenado en su arrogancia? Es que Dios está atrás de cada aspecto de la historia humana. Dice el texto, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Otra versión la aclara más y dice, Dios es quien domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y aún si quiere al más pobre de los hombres. Si Dios quiere que la persona menos prometedora dentro del reino gobierne, Él lo va a hacer. Él se lo da a quien Él quiera. Me hace recordar un poco al rey David cuando fue elegido. Nadie ponía ni dos pesos por David, ni su propio papá. Y sin embargo, cuando vino, Samuel lo ungió como rey. Dios pone como reyes y gobernantes a quien menos nosotros pensamos. Es más, te pregunto, vos si tuvieras que elegir tus gobernantes, ¿elegirías a los que tenés hoy? Tampoco te pregunto a quién pondrías, ¿no? Porque capaz no sabés. Ojalá no digas, yo me pondría. Creo que yo soy una persona competente. Pero Dios los colocó. Dios los colocó ahí. Es increíble. Dios no está pasivo a toda la actividad que nosotros llamamos secular, hermanos, como si no fuera de su interés o de su incumbencia. Porque algunos piensan que Dios nada más trata con su pueblo, pero si alguien se va de entre estas cuatro paredes, bueno, ya Dios no puede hacer nada por esa persona. No, sigue bajo la soberana mano de Dios su vida. Rendirá cuenta de lo que hace, pero no escapó del control de Dios. Se creerá libre de hacer lo que quiera, pero nunca va a dejar de ser autónomo. No, perdón, cree que es autónomo, pero en realidad no lo es. No puede vivir sin Dios porque Dios le da la vida. Todo lo que pasa en el mundo pasa por los ojos santos de Dios. Todo está bajo su dominio. Todo pasa en sus territorios, incluso el corazón orgulloso del hombre. El Señor no dejará sin castigo al culpable. Nadie escapa de su juicio, aunque nunca pise una iglesia o no tenga interés alguno, ya que Dios no está encerrado en un ámbito religioso donde allí es Dios en todo su esplendor. No, sino que Él es Dios del universo y un día todo el universo entenderá eso. Estamos bajo el juicio de Dios, bajo el criterio de Dios, y Dios condena nuestros corazones arrogantes. Tres, hermanos, tercer punto de este Dios altísimo: su compasión traída, se compadece de este hombre. Eso es impresionante, hermanos. El versículo 19 dice: entonces Daniel, a quien llamaba Belsasar, se quedó atónito por un momento. Otra versión dice casi por una hora, consternado, turbado. El rey Nabucodonosor en el versículo 5 era el turbado, pero ahora tenemos a Daniel también turbado. Y lo loco o lo cómico es que Nabucodonosor es quien lo anima y le dice como: no calles. Si algo te está turbando, no calles, por favor. Necesito saberlo. Hermanos, en este aspecto de Dios se compadece del hombre, quiero decirles algo. La comprensión de que Dios conoce al hombre y condena su condición perdida debe llevarnos a este tercer aspecto: la compasión. La compasión de Dios se expresa de alguna manera en la actitud de Daniel. Cómo tomó la interpretación del sueño para con el rey, y esto lo turbó. Esto lo turbó. Te hago una pregunta aplicativa, rápido. Estamos delante de un rey que estaba sometiendo al pueblo de Daniel. Un rey que había destruido su ciudad. Quizá, y él sin embargo se turbó por lo que vio que le iba a pasar al rey. Es más, en el versículo 19 al final dice: Señor mío, sea el sueño para los que te odian y su interpretación para tus adversarios. Es como que le dijo: lo que te voy a decir, que no te acontezca, por favor. No te lo deseo, ni un poco, se lo deseo a los que te odian. No porque tenga algo con los que le odian, Daniel, sino lo que estaba queriendo decir es: no quisiera que te pase esto, rey. Compasión absoluta. Luego vamos a ver por qué también. Miren conmigo el versículo 27. Creo que sabemos que en el medio está la interpretación, que es que este árbol es Nabucodonosor y que el que sea cortado significa que va a ser echado entre las bestias, va a perder su razón, va a estar siete tiempos, que la mayoría de las personas hablan de siete años, ¿sí? O un tiempo perfecto que solo Dios conoce, pero el tiempo justo va a estar hasta que recobre su razón y entienda que es Dios quien gobierna. Con toda esta interpretación, él en el 27, pensando en esta compasión, le dice: por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato. Ahora, para. Una cosa importante: esto no es parte del sueño ni de la interpretación. Él podría haberse quedado, dicho la interpretación, me voy a la cama, me voy a dormir, cumplí mi labor. Sin embargo, él va un paso más y le dice: rey, por favor, escucha mi consejo. Pon fin a tus pecados haciendo justicia y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. Daniel tenía un respeto absoluto hacia su gobernante porque creía que estaba puesto por quién, por Dios. Y ese respeto lo llevó a la compasión, entendiendo que estaba perdido y condenado. Tal como un evangelista, Daniel tiene que decirle al rey la verdad revelada de Dios para su vida. Le dice que él está creyendo que sin Dios tiene una vida próspera y abundante. Le está diciendo que, sin embargo, Dios juzgará su arrogancia. Le está diciendo ahora con esto que hay esperanza de restauración y que debe arrepentirse y creer en Dios. Me recuerda mucho las palabras de Pablo en Hechos delante del rey Agripa, que cuando le está hablando y le está contando su testimonio y le está contando del Señor y le está contando que Él resucitó y le dice: rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa respondió a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo dijo, miren la compasión de Pablo: quisiera Dios que, ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como yo, a excepción de estas cadenas. Quisiera que crean en Cristo, pero que no tengan estas cadenas. Me las quedo yo. No les deseo esto. Les deseo que conozcan al Señor. Un comentarista dijo: qué bondadoso es Dios, intentando penetrar e influir en la mente de este hombre al principio de una forma suave y sutil, como un sembrador colocando una semilla. Además, le concede un tiempo oportuno para que la semilla plantada crezca y decida seguir al Señor. Se le dio un año entero para aprender esta lección y cambiar su actitud del corazón. La compasión de Dios manifestada en estas actitudes. El deseo en todo este capítulo no es destruir la vida de Nabucodonosor, sino hay una palabra que se repite también muchas veces y es reconozcas o conozcas. Mostrando una vez más el propósito de Dios para la vida de este rey y de todos los que sepan de esta historia. Es un llamado a una respuesta de fe. Algunos pueden leer el versículo 27 y decir, ¿le está diciendo que haga buenas obras? A ver si Dios cambia de actitud. No, es un llamado a una respuesta de fe a las verdades que está escuchando de Dios. Es arrepentirse de sus pecados para entregarse por fe a la gracia del Dios Altísimo y hacer su voluntad. Eso se manifestará en una vida de frutos de justicia. Carballosa, que es un escritor y pastor muy conocido, escribió: Daniel está proclamando al monarca el principio bíblico de la salvación por la fe, el único que se conoce en la palabra de Dios. La salvación por la fe, sin embargo, demanda que el hombre manifieste, mediante actos de justicia, el cambio que ha ocurrido en su corazón. El impío Nabucodonosor no estaba fuera del alcance de la gracia de Dios. El texto pone de manifiesto la enseñanza bíblica de que el peor de los hombres y el más arrogante puede ser salvo si acude por medio de la fe al Dios vivo y verdadero. En este acto vemos a un Dios que nos conoce, juzga nuestra maldad y podría terminar ahí. Y sin embargo, se compadece de nosotros. Nos trajo la palabra, nos trajo su verdad para que nosotros dejemos de creernos que vamos a llegar al cielo y ser semejantes al Altísimo y ver que Dios descendió del cielo para salvarnos a nosotros. Nos quedan dos verdades más de este Dios Altísimo, quien nos conoce, quien nos juzga o condena en nuestro pecado, quien se compadece. Lo cuarto, quien cumple su palabra. En el 28 vemos que lamentablemente el rey no accedió en arrepentimiento y fe a Dios. Dios, habiendo conocido al hombre en su arrogancia, dándole a conocer su destino y llamándolo al arrepentimiento, ahora tiene que ejecutar su voluntad y mostrar que sus caminos son verdaderos y son justos. Él reflexionó, Nabucodonosor, un año después. Quizás algunos creen que, como pasó un año, dijo, es todo mentira, no va a pasar eso. Quizá, eso es una suposición. Pero pasando un año, él reflexionó. Esto es lo impresionante. Él mismo estaba haciendo un autoexamen de él mismo en su corazón. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Hay un proverbio que dice, que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. Wow, en ese momento es impresionante la inmediatez del texto que nos muestra que ni terminó de decirlo en voz alta, que ya Dios interrumpe desde el cielo. Esa reflexión es como que lo hace en su orgullo decir, ¿no es esto majestuoso? No estoy, es como que está llegando y mirando al cielo como, yo estoy allá, ya estoy en el cielo. Y desde el cielo viene una voz que lo interrumpe y le dice, Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. Realmente, hermanos, una aclaración, no fue transformado en bestia, no es que hubo una transformación tipo hombre lobo, sino que su razón le fue quitada. Eso es lo importante. Dios entenebreció sus razonamientos, como diríamos nosotros, como un loco. Esto hizo obviamente que viviera como bestia, dice la palabra de Dios, con el pelo largo y uñas largas, y eso decía que era el pelo largo como plumas de águila y las uñas largas como las águilas. Y se manejaba entre el ganado, entre los animales del reino, por esos siete tiempos. Hermanos, en este aspecto de Dios cumple su palabra, y relacionando con lo anterior, la compasión de Dios en nosotros debería hacerse cada vez más fuerte al saber que realmente su palabra se cumplirá. El que no arregló sus cuentas con Dios ya está condenado, dice la palabra de Dios. También la palabra de Dios dice que la ira de Dios está sobre esa persona. Y también dice que la justicia de Dios se revela para con estas personas. Romanos 1:18, si alguno quiere saber el estado de las personas sin Dios, tiene que leer Romanos 1 del 18 en adelante. Cómo la mente se va entenebreciendo y dice que Dios lo entrega, lo entrega, lo entrega tres veces. Es así, el corazón arrogante y perdido sin Dios es como una bestia. Acá literalmente sucedió que su razón le fue quitada, aunque Dios le prometió que su reino iba a seguir estable de una manera milagrosa, pero él se iba a manejar como una bestia, sin razón alguna. Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su palabra. Hermano, te pregunto, con esto de la compasión y el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿cómo nos manifestamos, cómo nos mostramos nosotros delante de los perdidos? ¿Cómo nos mostramos? Quizá los gobernantes, uno piensa, y creo que ninguno de ustedes piensa en esto, pero los tratamos como si ya están condenados, o sea, como un caso perdido. Y hasta podemos dudar de desear que se pierdan. Pensá en algún gobernante. Yo te puedo asegurar que decís, no, Miguel, desear no deseo que se pierda sin Dios. Bueno, entonces, si sabes que eso se va a cumplir, ¿qué estamos haciendo? Te lo traslado a familiares más cerca todavía. No deseas que se pierdan. Sabes que Dios va a cumplir su palabra. ¿Qué estamos haciendo por eso? Daniel, en su compasión, aún se atrevió al rey darle un consejo, pudiendo el rey en su arrogancia decir, ¿qué me estás diciendo? ¡Tra! Sin embargo, él no le importó, porque sabía que lo que vio era verdad. Verdad. Hermanos, para ir terminando el siguiente aspecto, a modo de repaso, este Dios altísimo que humilla a las personas por estas razones. ¿Por qué? Conoce al hombre, condena al hombre o juzga al hombre, se compadece del hombre, cumple su palabra sobre el hombre sin que el hombre pueda hacer algo al respecto. Y por último, es coronado por sobre el hombre. Qué lindo este final. Dice el versículo 34, pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, desde donde él fue condenado, y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Miren conmigo el versículo 37, el final. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del Cielo. Hermanos, esto es llamativo. Todas las veces que se mencionó rey en este texto era hablar de Nabucodonosor. Y esta es la primera y única vez que Nabucodonosor le llama a Dios rey. Rey del cielo. Lo que él entendió realmente es que él no era el rey de la historia. Ya no es el rey de esta historia tampoco. Por primera vez se le llama al Altísimo Rey del Cielo. El fin último del hombre, de todo hombre, es glorificar a Dios. Y es lo que sucedió en la vida de Nabucodonosor en esta historia. Realmente no sabemos con certeza cómo terminó sus días, aunque sabemos que esto lo que le sucedió fue al final de sus días, pero no sabemos cómo terminó. Dios quiera que Nabucodonosor se haya convertido al Señor. No lo sabemos. Sí sabemos que en el capítulo 5, cuando Daniel le habla al hijo, le habla de, tomándolo de manera positiva, lo que le sucedió a Nabucodonosor como algo bueno. Y no menciona que después se volvió a la idolatría o algo así. Entonces quizá, y le reprocha, tu papá hizo esto y vivió así y entendió esto y vos no. Eso es lo que le está reprochando. Entonces podemos de alguna manera creer o tener la esperanza de que Nabucodonosor conoció al Señor. Vamos a ir terminando, hermanos, leyendo el versículo 34 y el 35. El 34 ya lo leímos en parte, pero lo volvemos a leer. Dice, pero al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Esta reflexión del rey representa de alguna manera versículos que hallamos en Isaías. No necesariamente porque los haya tomado, pero son similares. Isaías 40:13 dice, ¿quién guió el Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada, e insignificantes son consideradas por él. Es Dios de golpe con estos textos se vuelve más altísimo, más grande, y nosotros, según esta descripción, como nada y aún como menos que nada. Es algo imposible, ¿no? Pero nada, bueno, menos que nada sos vos. Insignificante delante de Dios. Hermanos, si esto no te hace admirar a Dios, no sé qué, porque este Dios grandísimo y majestuoso es el que te conoce como sos y como soy, en nuestro pecado y perdición, es quien debería juzgarte y te juzga por tu pecado, es quien se compadeció de vos y de mí y quien cumplió su palabra condenando a Cristo. ¿Cómo no vamos a coronar en nuestro corazón a Dios? Obviamente nadie, Dios no necesita de nuestra admiración o gloria y honor para que Él ya sea glorioso y rey y que reine, pero nos da la bendición de participar de eso o reconocerle. Este texto que acabamos de leer de Isaías 40, pegadito, cuando vemos ese Dios tan grande, miren lo que se le dice a Israel. ¿Por qué dices, Israel, escondido está mi camino del Señor? Mi derecho pasa inadvertido ante Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los jóvenes se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Un rey tan glorioso. No es que decimos, Dios no nos ve. La verdad que mi caso o mi causa delante de Dios es como nada. No, Dios es tan soberano que su plan redentor se cumple en cada hijo suyo. Que su plan redentor se cumple en toda la creación. A Él no se le escapa nada. Él no es inaccesible, sino que Él es cercano a nosotros en Cristo. Otro versículo de Isaías, y es para terminar. Isaías 57:15. Me encantó porque justamente nos muestra un Dios alto. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Solo los que tienen ese corazón transformado por la gracia de Dios pueden acceder a una relación de amor y verdad con Él, entendiendo que los tiempos son de Él y no hay orgullo humano que Dios no sepa, juzgue y aún utilice para sus planes redentores. Isaías 66, 1 y 2 dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Hermanos, ¿cómo no ir corriendo a este Dios? ¿Cómo no confesar nuestro corazón caído, condenado? ¿Cómo no ir a acceder a su compasión? ¿Cómo no ir a este Dios que no falla, que no defrauda? ¿Cómo no confiar en Él, quien está coronado por toda la eternidad y su voluntad se va a hacer para siempre? Vemos las cosas quizás desde un plano tan terrenal que deberíamos todos los días levantar la mirada al cielo. Queremos de alguna manera que nuestros días sean determinados según lo que hicimos. Un ama de casa planta su árbol y dice, qué árbol fuerte y robusto, el cual son sus hijos y su hogar, y dice, llegaré al cielo. Mirá, esta es mi gloria. Un estudiante puede levantar y erigir su torre diciendo, mirá mi título, esta es mi gloria. Un trabajador podría decir, mirá cómo avanzo haciendo carrera en mi lugar, esta es mi gloria. A Dios le encanta, hermano, todos los días derribar ese árbol. Pero dejar un poco de raíz, esperanza, una misericordia para el otro día. Nuestros días no determinan quién es Dios. Dios, conocerle a Él, determina nuestros días. Él realmente es la lupa por la cual vemos nuestra vida. Él es el Dios de la historia. A Él debemos rendirnos todos los días en adoración humilde. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, los corazones de tu iglesia. Que, Señor, solo ella halle morada en nuestro corazón para transformarnos. Muchas veces, Padre, nos levantamos todos los días queriendo vivir vidas autónomas, sin considerarte. Y de alguna manera estamos pisoteando la obra de Cristo, quien, como dice tu palabra en Filipenses, estando en lo más alto de la gloria, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo, tomando la cruz. No hubo lugar de humillación más grande que esa cruz. Quien era rico se hizo pobre para que nosotros, siendo pobres, un día seamos exaltados. Ayúdanos todo el tiempo a ser verdaderos cristianos, quien viven por gracia y misericordia, humildemente buscándote, reconociéndote, glorificándote por medio de vivir para tus propósitos, confesar de tu compasión, contar a otros de tu amor, para que tú te lleves la gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.